A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui dedicarem el programa a la biologia, concretament sobre l'envelliment dels humans. Començarem escoltant un tall sobre les possibilitats de retardar el procés d'envelliment, mitjançant l'anàlisi del genoma humà de persones que han mort en més de 100 anys. A un quart de vuit, uns consells de com rejuvenir-nos tan sols fent una sèrie d'exercicis moderats 3 vegades a la setmana. A partir de 8:15, escoltarem el per què els cabells es tornen de color blanc a mida que ens anem fent grans. I després, a continuació, com hem desenvolupat la ciència per fer possible viure molt més temps sense envellir.
Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
epigenética del envejecimiento.
No hay duda de que determinados temas de investigación proporcionan cierto morbo comparados con otros. No es lo mismo investigar sobre un nuevo procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales que sobre cómo evitar el envejecimiento y alargar nuestra vida. Tema este, del envejecimiento, relativamente joven, pero uno de los que más convincentemente promete cambiar la realidad de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Hace poco se han producido al menos 2 interesantes noticias científicas sobre el envejecimiento. La primera es que el análisis del genoma de una mujer que murió a los 115 años de edad, pero en un estado general comparable con el de personas con 40 años menos, indica que existen variantes génicas que alargan la vida. Aunque esto ya se sospechaba, este estudio lo confirma y abre la puerta a su identificación y también a su posible modificación futura. Pero si la genética es complicada y nos oculta aún muchos secretos, es necesario hoy contar además con la epigenética. La palabra epigenética se forma con el prefijo griego epi, que significa sobre. La epigenética, por tanto, se encarga de estudiar lo que sucede sobre o alrededor de los genes. Y es que los genes, esas largas ristras de ADN que contienen la información genética, no están solos. Se encuentran siempre unidos a proteínas que los organizan, los empaquetan en apretados ovillos, de otra manera el ADN no cabría en una célula, y sobre todo controlan su actividad. La unión de estas proteínas a los genes está controlada por cambios químicos que, en general, modifican su carga eléctrica, cambiando así su capacidad de unión al ADN. Conviene recordar que el ADN es una molécula y como tal posee propiedades químicas. Una de ellas es que contiene muchas cargas negativas en su superficie. Como sabemos, las cargas negativas atraen a las positivas, y las moléculas de proteína que se unen al ADN poseen regiones en su superficie, esta vez cargadas positivamente, lo que en efecto posibilita su unión. La actividad de los genes en gran medida está controlada por la atracción electrostática. Curioso, a la par que sencillo. Sabiendo esto, podemos ahora comprender que modificar la cantidad de carga eléctrica sobre la propia molécula de ADN o sobre las proteínas que se unen a él permite activar o frenar esta unión. De esta manera, la célula controla la actividad de los genes, es decir, controla que actúen con mayor o menor intensidad, lo que afecta al metabolismo y funcionamiento celular en su conjunto. Aquí es donde comienza la epigenética. La epigenética es el estudio de las modificaciones químicas que se producen en el ADN o en las proteínas que se unen a él y que modifican las cargas eléctricas de esas moléculas, así como el estudio de sus efectos sobre los genes. Esta modificación de cargas eléctricas no es difícil de conseguir. Basta con añadir o quitar a ciertos átomos que poseen carga un grupo metilo, formado por tres hidrógenos unidos a un carbono. El grupo metilo, cuando es añadido, neutraliza la carga del átomo que antes la tenía. En cambio, cuando es retirado, la vuelve a generar. Una compleja maquinaria de proteínas llamadas metilasas, que añaden metilos, y de metilasas, que los quitan, regula la adición o sustracción de grupos metilo en puntos concretos de las proteínas o del ADN. Pero lo más interesante es que dicha maquinaria también produce las mismas modificaciones químicas en el momento de la división celular, cuando el ADN se duplica. Por esta razón, los cambios químicos en genes o proteínas son transmitidos de generación en generación. La maquinaria de metilación y demetilación está codificada también por determinados genes, y si estos poseen mutaciones perjudiciales, la maquinaria no funciona bien y la regulación epigenética tampoco lo hace. Como vemos, existe pues una interesante aunque compleja relación entre la genética y la epigenética. La vida es un lío, o varios. Pero vamos a aclararnos, si es posible. Si hemos confirmado que ciertos genes pueden retrasar el proceso de envejecimiento, no sería de extrañar que las modificaciones epigenéticas también lo afectaran. Es lo que han intentado averiguar un grupo de investigadores de las universidades de Stanford y Harvard, en Estados Unidos, quienes publican sus descubrimientos en la revista Nature. Y en esto consiste la segunda noticia a la que me refería arriba. Trabajando con el gusano nematodo Caernoabditis elegans en el laboratorio, los investigadores encontraron ejemplares que vivían de un 20 a un 30% más de lo normal. Los científicos comprobaron que estos longevos gusanos poseían mutaciones que afectaban su capacidad de modificar químicamente a la histona H3, una de las proteínas de unión al ADN más importantes. En estos gusanos, la maquinaria de metilación no podía añadir tres grupos metilo en un punto particular de dicha histona, lo que la dejaba con carga positiva unida al ADN, disminuyendo la actividad de varios genes. Los investigadores comprobaron también que los efectos sobre la actividad de esos genes eran heredables y se transmitían de generación en generación, es decir, los cambios epigenéticos eran transmisibles, como era de esperar. Desconocemos aún si algo similar sucede en el ser humano y si las personas muy longevas, como la mujer que mencionaba al principio, poseen modificaciones epigenéticas, además de genéticas. De lo que no cabe duda es de que en unos años lo habremos averiguado, lo que abrirá nuevas posibilidades de retrasar un día el proceso de envejecimiento y de muchas enfermedades degenerativas asociadas con él.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. La elaboración de este episodio de Kilo de Ciencia ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha. Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com,
para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
ejercicio rejuvenecedor.
Hace poco hablábamos de unos ratones que podían rejuvenecer, aunque esto solo era posible gracias a las manipulaciones genéticas a las que les habían sometido los investigadores para conseguirlo. Como a nadie le gusta que le toquen su genoma, sería fantástico que encontráramos una manera de retrasar el envejecimiento, aunque fuera solo de alguna parte de nuestro cuerpo y no solo de esa o esas en las que estamos pensando, mediante algún procedimiento que lo hiciera posible. Pues bien, se ha comprobado que es posible retrasar el envejecimiento de al menos una parte importante de nuestro cerebro mediante el simple procedimiento de hacer ejercicio moderado. Increíble, pero al parecer científicamente cierto. Cierto como se desprende de unos estudios publicados en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos, por un nutrido grupo de científicos de varias universidades estadounidenses. Estos estudios concluyen que tan solo un año de ejercicio moderado tres veces por semana, aunque no de cualquier ejercicio, sino precisamente del ejercicio más natural y sencillo para el que es difícil encontrar otra excusa que no sea un sofá, afecta a nuestros cerebros de manera positiva. En particular, afecta a una región denominada el hipocampo. El hipocampo, llamado así porque su forma se parece a la de un caballito de mar, es decir, a un hipocampo, es una región muy importante del cerebro humano y de otros mamíferos, que pertenece al sistema límbico. El sistema límbico afecta al funcionamiento del sistema endocrino, que secreta las hormonas, así como al funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que controla el funcionamiento de diversos órganos de manera inconsciente. El sistema límbico está estrechamente interconectado con el llamado núcleo accumbens, nada menos que el Las Vegas del cerebro, ya que el núcleo accumbens constituye el centro del placer y ejerce una importante función en la excitación sexual. Ya les decía yo que el hipocampo era importante. Por si fuera poco, participa en la memoria a largo plazo y en la orientación espacial. Desgraciadamente, la talla del hipocampo decrece con la edad, razón por la que tal vez comenzamos a tener problemas de memoria y quizá de crecimiento del deseo sexual cuando envejecemos. Igualmente, el hipocampo es una de las primeras regiones afectadas en la enfermedad de Alzheimer. Para concluir que el ejercicio físico afecta al tamaño del hipocampo, los investigadores realizaron un estudio comparativo. Estudiaron 60 adultos de entre 55 y 80 años de edad, quienes se comprometieron a realizar ejercicio aeróbico, simplemente caminar continuamente y a buen paso durante 40 minutos, tres veces por semana. A estas 60 personas las compararon con otras 60 de edades similares, quienes se comprometieron voluntariamente a realizar solo ejercicios de tonificación, tipo yoga o estiramientos, también por 40 minutos, tres veces por semana, pero sin caminar. Tras este año de ejercicios moderados, analizaron los cerebros de los participantes mediante resonancia magnética funcional. Pues bien, quienes habían realizado solo ejercicios de tonificación vieron su hipocampo reducido un 1% en volumen, lo que corresponde a la reducción media que se produce con la edad. Sin embargo, quienes habían caminado incrementaron el volumen de su hipocampo en un 2%, es decir, su edad aparente no solo no había aumentado, sino que había disminuido. Este rejuvenecimiento del hipocampo se tradujo en mejores resultados en los test de memoria a los que se sometió a los participantes, además de que quienes habían caminado mostraron también mayores niveles de una hormona específica del sistema nervioso que ayuda al crecimiento de las neuronas. Este trabajo científico nos desvela, por tanto, que caminar solo 3 veces por semana por 40 minutos, eso sí, de manera continua, es decir, sin detenerse en cada escaparate o andar rebuscando entre las rebajas, es capaz de detener, incluso invertir, el reloj del envejecimiento, al menos en una región de nuestro cerebro importante para la memoria. Estos resultados aportan una nueva evidencia sobre lo importante que resulta el ejercicio para la salud, no ya para mantener el cuerpo en forma, sino también el cerebro, el órgano que contiene nuestro yo, nada menos que el segundo órgano favorito del cómico y genial cineasta Woody Allen, según él mismo manifestó, que de todas maneras es necesario para conseguir que su primer órgano favorito funcione adecuadamente en los siempre escasos momentos en que fuere requerido.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
La ciencia nuestra de cada día se emite por Radio Ciencias y ciencias.com. Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web. El tiempo corre imparable hacia el futuro, a ritmo imperturbable. Al menos eso dicen los relojes. Sin embargo, nuestro tiempo, el que conecta directamente con nosotros, lleva un ritmo caótico. Transcurre callado, sin darnos cuenta, hasta que un día, el menos pensado, sucede algo a nuestro alrededor que nos echa encima un montón de años a la vez. Uno de esos días suele ser aquel en el que descubrimos en nuestra cabeza las primeras canas. Ya que es imposible detener el tiempo, lo que no podemos evitar es preguntarnos por aquello que lo hace tan evidente.
¿Por qué se nos pone el pelo blanco cuando envejecemos? ¿Y por qué son blancas las canas?
No nos vamos a cortar un pelo con la explicación, así que vamos a comenzar por lo más básico para que nos hagamos una idea de lo que tenemos en la cabeza, cada cual en su cantidad, por supuesto, y también en otras muchas partes del cuerpo. Nuestra biología afronta la creación de un pelo en general, sea cana o no, como nosotros afrontamos la fabricación de uno de tantos artilugios que nos rodean. Un pelo, sin entrar en honduras, nace en una cavidad de la piel, donde existe todo un entramado de células que hacen de obreros en el proceso de fabricación. Curiosamente, esta fábrica no dura toda la vida de la persona, sino que a lo largo de su existencia pasa por periodos de máxima producción, periodos de decadencia, cierre de instalaciones, reestructuración y vuelta a la actividad. Veamos cómo se forma un pelo. Cuando estamos en el vientre materno, la fábrica capilar comienza a formarse. En la piel se abre una cavidad en forma de saco que contiene todos los servicios necesarios, no ya para fabricar el pelo, sino para crear la fábrica que lo va a elaborar. En esos primeros momentos tan solo hay en el cuello de la cavidad una glándula que segrega el lubricante que la piel necesitará para mantenerse elástica y más abajo un pequeño abultamiento que contiene la cabeza gestora del nuevo negocio, es decir, un conjunto de células madre que a lo largo de la vida de la persona se encargará no solo de la producción del pelo, sino del mantenimiento de las glándulas y de la epidermis, es decir, de la piel. Estas células madre se llaman así porque van dando vida a células hijas diferentes a ellas, preparadas para realizar trabajos concretos, como obreros especializados. Las células que van siendo generadas van profundizando la cavidad, penetrando más en la piel hasta formar un abultamiento en forma de saco o lágrima, que se convertirá en el verdadero taller de fabricación de un pelo. Una vez puestos los medios y los obreros, comienza el trabajo. Aunque el proceso de fabricación es más complejo, nosotros nos vamos a centrar, porque nos interesa para responder a la pregunta de hoy, en dos tipos concretos de células. Unas podríamos decir que son los albañiles que van construyendo el edificio y las otras son los pintores que le dan color. Las primeras se llaman queratinocitos. La verdad es que son a la vez obreros y material de construcción porque van elaborando el pelo a costa de sus propios cuerpos. Estas células están cargadas de una proteína, la queratina, que es la materia prima con la que el cuerpo construye otras partes duras, como las uñas, las garras en los animales e incluso algunas defensas nada despreciables, como el cuerno de un rinoceronte. Los queratinocitos se van dividiendo sin cesar en el fondo de saco recién creado. A medida que aumenta su población en la base, van empujando hacia arriba a los que tienen encima. Llega un momento en el que los que están situados más arriba comienzan a morir y sus cuerpos muertos van dejando como legado la queratina que acumulan. La proteína se aglutina formando un cilindro de materia muerta cada vez más largo que emerge de la cavidad hacia el exterior, el pelo. Cuanto más muertos hay, más crece el pelo. Ahora bien, la queratina en sí misma es incolora. Faltan, pues, los pintores del edificio, los melanocitos. Son células especializadas en la fabricación de melanina, un pigmento que va dando al pelo joven su color característico. En realidad, cada melanocito es, al mismo tiempo, fábrica de pintura y canal de distribución de la misma. Las células van generando el pigmento y se lo van facilitando mediante unas extensiones de su cuerpo a los queratinocitos. Estos absorben el pigmento y lo mezclan con la queratina. Así, cuando mueren, la mezcla toma el color característico que luego observamos en el pelo. Pero, como todos sabemos, hay muchos tipos de pelos y colores, especialmente en la cabeza, y eso indica que el pigmento generado por los melanocitos no es de un solo color. Sería muy aburrido. Claro que tampoco es que sean muchos, porque realmente existen solo dos tipos de melanina, y con esos dos, la naturaleza obtiene una enorme variedad de melenas. Pelo negro azabache, castaño, rubio o pelirrojo en sus infinitas gamas y reflejos. Esos dos tintes diferentes reciben el nombre de eumelanina y feomelanina. La primera tiene un color que va desde el marrón al negro y la segunda, la feomelanina, tiene colores que van desde el amarillo hasta el rojo. Ahora bien, sabemos que con un solo color, concentrándolo más o menos, obtenemos una gran variedad de tonos y si tenemos dos, variando las proporciones, la cantidad de posibilidades se dispara. Sería muy largo explicar aquí todo el cúmulo de posibilidades que existen. Solo diré, a modo de ejemplo, que curiosamente la eumelanina no solo es la responsable del color negro o castaño del cabello, sino también del rubio, porque a mayor concentración del pigmento, más oscuro es el pelo, y al revés, cuanto menor, más claro. El pelo de los japoneses, por ejemplo, tiene una gran concentración de eumelanina, es casi pura, y muchos irlandeses son pelirrojos porque tienen fundamentalmente feomelanina en sus cabellos. Lógicamente, todo esto está controlado por los genes, por eso el color pasa de padres a hijos. Bien, aún no hemos contestado a la pregunta inicial. ¿Y por qué se vuelve el pelo blanco con la edad? Bien mirado, podríamos decir que el blanco es, en realidad, el color básico del pelo, es decir, sin tintar con tintes naturales como la melanina o con tintes artificiales, que ya sabemos que hay muchos. Dicho de otra forma, una cana es un pelo sin pintura. Claro que vemos que las canas tienen una conexión muy clara con la edad. Y es porque el ser humano tiene una vida mucho más larga que su pelo. el más visible es el que tenemos en la cabeza. Si lo conservamos, aquellos que lo conserven, hasta edad avanzada, es porque el pelo muere y renace varias veces a lo largo del ciclo vital. Un pelo puede vivir entre 2 y 7 años, aunque la media son 3, y cuando llega al final, la fábrica se desmonta por completo. Los queratinocitos y los melanocitos mueren y la raíz del pelo se disuelve. Solo queda la cavidad inicial, mucho más corta, con las células madre que iniciaron el proceso. Después de un tiempo de descanso, que puede durar algunos meses, las células madre comienzan a dividirse y vuelven a crear una nueva fábrica. El ciclo comienza y un nuevo pelo vuelve a crecer en el mismo lugar que ocupó el anterior. Cada día mueren más de un centenar de cabellos en nuestra cabeza y nacen otros tantos. Incluso los calvos los regeneran, aunque en su caso el pelo es tan débil que apenas alcanza la categoría de pelusa. A medida que vamos entrando en años, el pelo muere y renace varias veces, pero, como todo en la vida, llega un momento en el que la maquinaria celular comienza a dar señales de fatiga. Aunque el pelo generado esté fuerte y crezca, en algunos de ellos las células responsables de los pigmentos comienzan a fallar en su cometido. El poder de generación de los melanocitos se va perdiendo, se deterioran, mueren o son incapaces de fabricar la melanina. Los queratinocitos, en cambio, continúan fabricando el pelo, pero sin pintura. Así pues, el pelo crece con su color natural, el blanco. Y de nada sirve ya que lo intentemos ocultar. Las canas llegan y se quedan en un número cada vez mayor. Hasta hace poco se pensaba que la muerte de los melanocitos era la única causa de las canas, pero se ha descubierto que el proceso es más complejo de lo que se creía. Como he dicho, los melanocitos son a la vez fábrica de pigmento y sistema de distribución. Y al parecer, en ciertas situaciones, aunque la fábrica funcione, es el sistema de distribución el que falla. Si el tinte no llega hasta su destino, el pelo crece sin él, por mucho que conserve las células que intervienen en el proceso. El ritmo al que van desapareciendo los melanocitos es muy irregular y por esa razón no se pone todo el pelo blanco de la noche a la mañana. El proceso total, es decir, hasta que se pone todo el pelo blanco, puede durar 10 o 20 años. Algunas personas comentan que las canas no salen siempre al mismo ritmo, incluso que a veces tienen la impresión de que el color del pelo se recupera un poco antes de ponerse completamente blanco. La razón es que la muerte de las células que producen el pigmento suele tener altibajos. Muchas de ellas generan una sobreproducción de melanina justo antes de morir y, como consecuencia, el cabello se oscurece temporalmente. Pero la alegría dura poco. Al final, se pone más gris de lo que estaba. Por cierto, no existe pelo gris, propiamente dicho. El gris nace de la mezcla de canas con el cabello coloreado. También se ha comprobado que bajo ciertas situaciones de estrés se puede favorecer la muerte de melanocitos y aumentar el ritmo de nacimiento de las canas. Entre las causas que se apuntan está la liberación de radicales libres que resultan fatales para estas células. A pesar de todo, aún queda mucho por investigar en este aspecto. De todas formas, independientemente de que puedan ustedes peinar canas o no, lo que es seguro es que dentro de 100 años, todos calvos. ahora tenemos un anuncio que hacerles. Cienciaes.com va a dar dos pasos más en su esfuerzo por comunicar la ciencia. A partir del 10 de febrero, para celebrar el tercer aniversario de Cienciaes y primero de Radio Cienciaes, les ofreceremos un nuevo podcast de divulgación científica, El Neutrino, escrito por Germán Fernández Sánchez, y un cómic de ciencia, que se titula Conversaciones con el huracán, de Gerardo Sanz. Puede que los problemas aumenten nuestras canas, pero no mermarán nuestras ganas de divulgar la ciencia. Hasta pronto, amigos.
¿Han escuchado ustedes La ciencia nuestra de cada día?
Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de cienciaes.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de cienciaes.com y Radio Cienciaes. We'll be right back.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
el curioso caso de Benjamín Ratón.
Tal vez ninguna otra idea ha cambiado tanto el curso de la historia como la de la vida eterna. Para ganarse una excelente vida eterna en el cielo y evitar una horrible vida eterna en el infierno, muchas personas, incluidas muchas personas poderosas, han cambiado su manera de actuar a lo largo de la historia, lo que sin duda ha influido en el presente que vivimos hoy. La vida eterna en carne mortal sobre el planeta Tierra posiblemente no existe, pero los avances actuales de la ciencia comienzan a indicar que puede ser posible vivir mucho más tiempo sin envejecer, manteniéndonos siempre en la edad de nuestra preferencia, e incluso modificándola hacia adelante o hacia atrás en distintos momentos de nuestra vida. No temas, no veremos semejante hazaña biotecnológica en los próximos años, pero mucho me temo que, para bien o para mal, sí la verán quienes vivan en el próximo siglo o incluso quienes vivan durante las décadas finales del actual. Sin duda, esto cambiará también la historia. Pero ocupándonos de la ciencia que estudia hoy el envejecimiento, ¿qué avance se ha producido que sugiere que impedir o incluso invertir el envejecimiento es posible? El avance tiene que ver con el estudio de una enzima fundamental para que las células de un organismo, sobre todo las células madre de los tejidos y órganos, puedan reproducirse varias veces a lo largo de su vida. Esta enzima se denomina telomerasa. Basado en el conocimiento del mecanismo de reproducción de los cromosomas, la existencia de la telomerasa fue predicha en 1973 por el biólogo soviético Alexei Olovnikov, quien también sugirió la existencia de los telómeros, más adelante explicamos lo que son, y su relación con el envejecimiento. La existencia de la telomerasa fue confirmada gracias al descubrimiento de la misma en 1984 por Carol Grader y Elizabeth Blackburn, quienes fueron galardonadas en 2009 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por este descubrimiento. Para entender la importancia de la telomerasa, es necesario conocer que cada vez que un cromosoma se reproduce en la división celular, el nuevo cromosoma es un poco más corto que el original. El acortamiento se produce en una región de ADN que no contiene genes y que se encuentra en los extremos de los cromosomas. Es el llamado telómero. Las razones que explican por qué se produce este acortamiento derivan del propio mecanismo de reproducción del ADN y son demasiado complicadas como para explicarlas aquí. Pero sea como sea, hoy no hay duda de que el acortamiento en los telómeros de los cromosomas no tiene más remedio que producirse a cada reproducción de los mismos. Por si fuera poco, además del acortamiento derivado de cada reproducción de los cromosomas, el estrés oxidativo puede acortar aún más la longitud de los telómeros. Cuando, tras varios acortamientos, los telómeros llegan a desaparecer, los cromosomas no pueden reproducirse más veces sin perder información genética, y la célula muere. Afortunadamente, antes de que eso suceda demasiado pronto, la telomerasa acude al rescate. Su misión es alargar los telómeros acortados y luchar así contra los fenómenos que los acortan. De esta manera, la telomerasa protege a los cromosomas de una degeneración demasiado temprana. Es fácil ahora comprender el efecto de la telomerasa sobre el envejecimiento. Sin telomerasa, o con una telomerasa defectuosa, los organismos envejecerían demasiado deprisa, al producirse una temprana degeneración de los cromosomas que impediría una correcta división celular. El efecto de la telomerasa en el envejecimiento ha sido dramáticamente demostrado en unos experimentos realizados por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard. Utilizando técnicas de manipulación genética, estos investigadores han creado una raza de ratones que poseen una telomerasa inactiva, es decir, apagada, pero que puede ser encendida administrando un determinado fármaco a los ratones. A esta raza de ratones la llamo Benjamín Ratón, en honor al protagonista de la película El curioso caso de Benjamin Button. En ausencia de fármaco, los ratones nacen y crecen sin telomerasa activa. En estas condiciones, los animales envejecen muy rápidamente, mostrando además síntomas típicos del envejecimiento, como caída del pelo, encorvamiento de los huesos de la espalda e inactividad sexual. Lo realmente asombroso viene ahora. Si tras dejar envejecer a estos ratones se les administra el fármaco que enciende a la telomerasa, algo aparentemente milagroso sucede. Los ratones rejuvenecen, les vuelve a salir el pelo, los huesos se recuperan en parte y, lo más importante sin duda, recuperan la actividad sexual. Estos estudios, publicados en la revista Nature, no están exentos de crítica. Algunos dicen con razón que para comprobar si una mayor activación de la telomerasa es capaz de invertir o al menos frenar el envejecimiento, es necesario activarla en condiciones normales, es decir, en ratones normales que envejecen a velocidad normal. Estos experimentos no se han realizado, pero posiblemente se llevarán a cabo pronto. En todo caso, no cabe duda de que la ciencia del antienvejecimiento avanza con rejuvenecido impulso. Los progresos de los próximos años serán vitales para comprobar si alargar la vida humana, no 10, sino tal vez cientos de años, es posible.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com.
You say.